Los titulares del día en Camino al Sol.
Vivir según tus valores es una inversión en tu felicidad futura. Una frase de la española Marian Rojas Estapé.
7:21 minutos en la mañana de este martes. Vamos con algunos de los titulares que recoge la prensa. Y aunque el día esté así, un poco con neblina, poco húmedo, o muy húmedo, están calientes los titulares. El presidente Abinader calificó ayer como acto terrorista el ataque a un avión de Spirit Airlines por parte de bandas haitianas cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto internacional Toussaint Louverture en Haití, obligando su desvío de emergencia a territorio dominicano. Okay. El mandatario ofreció estas declaraciones durante la semanal con la prensa. Ahí afirmó que la comunidad internacional debe declarar de manera inmediata a estas bandas como terroristas porque han sobrepasado el límite al atacar una aerolínea con personas inocentes. Es un acto terrorista. Y si los países que le dan seguimiento y que ayudan a Haití no declaran a esos grupos terroristas, a esas bandas que atacan un avión con ciudadanos haitianos, quizás norteamericanos o de cualquier nacionalidad, personas que van a visitar a sus familiares en Haití, totalmente inocentes de cualquier situación y no declaran a esas bandas terroristas, entonces yo no sé qué son, expresó. Dijo que la comunidad internacional no puede esperar un día más para calificarles y colocarles este calificativo. Nosotros las vamos a tratar y las estamos tratando como bandas terroristas sin ninguna condición. Si vienen aquí, ellos saben lo que les va a pasar, aseveró el presidente Abinader.
Sí, sí. Y hay varias aerolíneas suspendieron los vuelos hacia Haití por, como tú dices, o sea, gente inocente para allá. Bueno, como tú dijiste, está caliente, estos titulares están. Bueno, la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional varió este lunes la medida de coerción que tenían el exdirector del Intran, Hugo Veras, el empresario José Ángel Gómez Canaán, alias Hochi, y Pedro Vinicio Padovani Báez, ex encargado del Centro de Control de Tráfico del Intran, retirando la medida de prisión preventiva de 18 meses que pesaba sobre ellos. Las nuevas medidas que los jueces Isis Muñoz, Luis Omar Jiménez y Delio Germán dispusieron para los tres acusados en la operación Camaleón son: impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica. Hugo Veras y Pedro Padovani deberán pagar una garantía económica de 5 millones de pesos cada uno a través de una compañía aseguradora y deberán cumplir la presentación periódica ante el Ministerio Público los tres primeros días de cada mes hasta que culmine la etapa preparatoria del caso. Hochi Gómez, por su parte, deberá pagar 2 millones de pesos y presentarse los tres primeros días de cada mes ante las autoridades del Ministerio Público. Los jueces consideraron que Veras, Gómez y Padovani no representan peligro de fuga, por lo que pueden continuar conociendo su caso con estas nuevas medidas menos gravosas. Pero una jueza fue disidente, Isis Muñoz. Ella no estuvo de acuerdo. Fue su voto disidente por parte de estas juezas, quien no estuvo de acuerdo con dejar fuera de la cárcel a este último. Se refiere a Hochi Gómez.
Es que con tantos...
Seguimos con tantos casos...
Eso. Mira, más de 400 viviendas han sido afectadas por las lluvias en las últimas horas. Las lluvias así que hemos tenido recientemente. Juan Manuel Méndez, director del COE, reveló que más de 400 viviendas han sido afectadas en todo el país debido a las lluvias de los últimos días. Entre ellas hay varias que están totalmente destruidas. Asimismo, informó que 31 acueductos están fuera de servicio debido a las crecidas de los ríos y la turbidez de las aguas, por lo que han desactivado de manera preventiva. Méndez aseguró que el gobierno ha respondido rápidamente al llamado de las autoridades locales, movilizando a instituciones como el Plan Social, los comedores económicos y todo el aparato del Estado. También indicó que las lluvias continuarán durante el día de hoy y debido a la saturación del suelo, las precipitaciones van a provocar escorrentías superficiales que van a causar a su vez inundaciones severas tanto en zonas urbanas como en zonas rurales en todo el país.
Bueno, nos vamos al plano internacional. Los países árabes y musulmanes instaron ayer lunes a Israel a retirarse de los territorios que ocupa desde 1967 para lograr una paz global. Y esto lo hizo durante una cumbre celebrada en Arabia Saudita sobre Medio Oriente, convertido en un polvorín por las guerras de Gaza y Líbano. Una paz justa y global no puede lograrse sin poner fin a la ocupación israelí de todos los territorios árabes ocupados desde junio de 1967, Cisjordania y Jerusalén Oriental, Gaza y los Altos del Golán sirios, indica la declaración final de la cumbre. Estas propuestas, recuerdan, están en la misma línea de la Iniciativa de Paz Árabe 2002, que ofrecía a Israel la normalización regional a cambio de la creación de un Estado palestino. Los participantes en la cumbre conjunta en Riad de la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica abogan por la unidad de todos los territorios palestinos, la Franja de Gaza y Cisjordania ocupada, dentro de un Estado palestino cuya capital debe ser Jerusalén Oriental, ocupada y anexada por Israel. Hamás, el movimiento islamista palestino que gobierna Gaza, exhortó a los países árabes y musulmanes a actuar según las declaraciones hechas en su cumbre y a obligar a Israel a detener su creación y su agresión. Realmente eso te está poniendo unos pantalones largos, larguísimos, y está llegando a un punto donde hasta el momento no había alcanzado. Un calor internacional tan importante, porque realmente estos participantes de la cumbre de países árabes musulmanes no es un país que está haciendo el pedido, es una colectividad.
Así es.
Y cuando nos unimos somos más fuertes que cualquier país.
Así es.
Con cualquier apoyo.
Mira, y vamos a mantenernos en el plano internacional, porque Donald Trump ya comenzó a repartir sus cargos, a armar su gabinete, claro. Regresará a la Casa Blanca en enero para un segundo periodo. Ya ha comenzado a hacer nombramientos para su administración. Miren, ha anunciado puestos clave como su jefe de gabinete, el embajador o la embajadora ante la ONU, un zar de las fronteras, y el director de la mayor agencia medioambiental de Estados Unidos. Comenzando con Susie Wells, ella es la jefa de gabinete. Tras su nombramiento por Donald Trump, ella se va a convertir en la primera mujer jefa de gabinete de la historia de Estados Unidos, un cargo de gran influencia que hace de guardián y puerta de acceso al presidente. Ahí está el poder, ¿eh?
Esa doña, esa señora. La mera mera ahora.
Así es, este puesto de jefe de gabinete suele ser el primer nombramiento de los presidentes electos y entre sus responsabilidades puede figurar la transición de poder entre el gobierno saliente y el entrante. Pero también él ya nombró a Stephen Miller jefe de gabinete adjunto para política. Él fue su asesor político de alto rango en el comienzo del primer gobierno de Trump y volverá a la Casa Blanca para un segundo mandato en el que, según el presidente electo, se llevará a cabo la mayor deportación masiva en la historia de los Estados Unidos. Este es Stephen Miller, extremista antimigración y principal artífice del veto contra los musulmanes, es el fundador de America First Legal, una organización que él mismo describe como la ansiada respuesta de la derecha a la Unión Americana de Libertades Civiles. Pero también está Lee Zeldin, director de la Agencia de Protección Medioambiental. Es un ex congresista neoyorquino y será elegido para dirigir la Agencia de Protección Medioambiental. Pero también el zar de las fronteras, Tom Homan. Trump ha dicho que Tom Homan es el zar de la frontera en su administración, encargándose de la frontera sur, la frontera norte, toda la seguridad marítima y aérea del país. Homan se encargará de la prometida deportación masiva de migrantes sin papeles. Y también está Elise Stefanik. Ella está nombrada como la próxima embajadora de Estados Unidos ante la ONU, bajo la nueva administración de Donald Trump. Stephanie fue quien hizo caer a la rectora de Harvard, Claudine Gay, durante el duro interrogatorio al que ella y otros rectores de universidades fueron sometidos por parte del Comité de Educación y Trabajo, que se ha encargado de perseguir las manifestaciones pro-palestinas en los campus. Y el amigo Marco Rubio ya es el secretario de Estado del gobierno de Trump. Así que ya empezó a armar su gabinete, sí, Donald, sí, Trump, para iniciar en enero 2025.
Sí, sí. Uh-huh. Tiene que hacerlo así, porque ahora se sostienen reuniones, se sientan a hacer mesas de trabajo.
Hay que hacer un traspaso, ¿no?
Claro, claro, claro. Uh-huh. Mientras tanto, Abinader dice que va a mantener buenas relaciones con Estados Unidos bajo la nueva administración de Trump, cuando fue cuestionado al respecto. Uh-huh. Mira, y hablando de Trump y de Harvard, yo quisiera leer un artículo, uh-huh, el AM de ayer, que salió en Diario Libre.
Sí, de Inés Aizpun.
De la pluma de Inés Aizpun, siempre tan maravillosa.
Claro. Y es una muy buena reflexión. Uh-huh. Es una muy buena reflexión para los adultos, para las personas que están en posiciones de liderazgo y para aquellos que tienen como responsabilidad guiar a otros.
Así es, Rey. Uh-huh. Se titula Los niños de Harvard. Es una reflexión, como siempre. Escrita por Inés Aizpun, como decía el AM del día de ayer. Dice, The Harvard Crimson es el periódico estudiantil de la Universidad de Harvard. El 7 de noviembre incluía una nota titulada Profesores de Harvard cancelan clases porque los estudiantes se sienten tristes tras la victoria de Trump. En versión original, el título era Harvard Professors Cancel Classes as Students Feel Blue After Trump's Wins.
Es decir, ellos estaban tristes.
Estaban tristes y no fueron a clase. Entonces, y la pregunta no es cuándo los estudiantes de una de las universidades de élite, de las más caras y prestigiosas de Estados Unidos, se volvieron incapaces de manejar la frustración. La pregunta es, ¿cuándo los profesores de Harvard se volvieron tan pusilánimes y cuándo la estupidez se hizo costumbre entre la élite educadora? Porque vamos a estar claros, cualquier alumno de Harvard está en su derecho a sentirse mal por perder, entre comillas, las elecciones y quedarse rumiando en la cama o bebiendo en el bar de la facultad, como siempre ha sido y será. Lo inexplicable es que los profesores traten a los jóvenes universitarios como niños pequeños. La infantilización de la sociedad la promueven adultos que no han terminado ellos mismos de madurar, que tratan a los estudiantes como inválidos mentales y que confunden los tropiezos de la vida con percances de salud mental. ¿Usted perdió o usted ganó? Y mañana tiene clase de física o examen de matemáticas y punto. Y asume la victoria con elegancia y la derrota con deportividad. Y si se tercia, exige al profesor que también está blue por la derrota, o al que ya tiene resaca por la celebración de la victoria, que vaya a dar su clase, que para eso le pagan. Que para eso usted o sus padres pagan. Hablamos de la generación de cristal, de jóvenes que no valoran el esfuerzo o el compromiso. Pero deberíamos empezar a pedir responsabilidades a la generación que les educa con tanta tontería. Uf.
Realmente eso es...
Eso es una mirada.
Claro.
Usted está viendo un niño flojo. Refiérase a los padres.
Exactamente.
Usted está viendo un estudiante...
Sí, sí.
De cristal. Pero hay sentimientos encontrados, porque la tristeza es válido.
Sí.
Es válido. Y si tú no quieres ir a clase porque estás triste, es válido. Ahora, que te quedes ahí... Ahí es que está el cuestionamiento.
Que los profesores, porque el cuestionamiento es que porque tú estás triste. No,
si tú estás triste, quédate en tu casa tú, pero la clase se da.
Pero la clase se da.
Bueno, sí.
Es decir, realmente, y es la observación que se hace.
Sí, eso no puede estar supeditado a que se sienten mal, o al que se sienta mal que no vaya, el resto venga a clase.
El tema mental del cual se está, muchos expertos están hablando sobre principalmente después de la pandemia, se ha estado visibilizando esto. Uh-huh. Tiene mucho también que ver del cómo se está criando, del cómo se está formando, de a qué se le dedica tiempo y esfuerzo.
Hay que revisar,
por supuesto. Y es precisamente eso, cuando se muestra tanta permisividad, tanta flojera. Óyeme, la vida está llena de esfuerzos, no es de frustración. Eso,
te sientes mal, sí, lo puedo entender y claro, todo, pero hay examen de física.
Sí, hay
camino.
Que darle, sí, póngase en esto. Son las 7:35 minutos en la mañana de este martes, que estamos a 12 de noviembre. A ustedes gracias por conectar, por estar ahí con nosotros en este Camino al Sol.
Bueno, y seguimos con música. I feel it coming. A mí me encanta esa canción.
¿Cómo que te sientes?
I feel it coming.
Ok.
Ah, sí. Matt Johnson, con él seguimos acá en Camino al Sol. Me encanta esa canción. Me gusta, me gusta. Oye.
Una buena versión.
Sí.